Muy buenas noches. Es un gozo estar aquí reunidos en este día especial. Voy a quitarme esto para no sacarle un ojo a alguien. Damos la gracia al Señor que nos concede esta bendición de poder compartir la palabra en este contexto a nuestra iglesia, aunque debo decir, hermanos, que la verdad que yo estoy asustado aquí porque es un examen, ustedes no se han dado cuenta, con todos estos pastores aquí adelante. Ahorita tanto esos pastores, ese versículo como que no va así. No, pero es un gozo poder ministrar la palabra de Dios. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia conmigo en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 13. Hebreos, epístola a los Hebreos, capítulo número 13. Vamos a leer y meditar en los versículos 7 y 17. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo número 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo número 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vamos a orar. Padre, Señor, con gran regocijo nos acercamos a tu palabra en esta hora, pedir el consejo tuyo, la dirección de tu espíritu, para que tú, Señor, nos instruyas, nos sigas ministrando cómo ser, Señor, una iglesia que da gloria a tu nombre en la medida que nos relacionamos unos con otros, los pastores con las ovejas. Habla, Señor, a tu iglesia, habla, Señor, a nosotros, los pastores, que todos podamos salir de este lugar con la conciencia de que Dios nos ha hablado y dispuestos a vivir para la gloria tuya. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Efesios 4, versículos 7 al 11, el apóstol Pablo, usando como referencia el Salmo 68, nos presenta a Cristo como un poderoso guerrero que luego de su victoria toma del botín de guerra y reparte dones a su pueblo. Y aunque, por supuesto, todos los creyentes hemos recibido dones del Espíritu, a eso no es exactamente a lo que Pablo se está refiriendo en ese pasaje. Los dones, a lo que los refiere a Digi, de hecho es una palabra diferente, no es los dones espirituales. Los regalos, los dones de Cristo a su iglesia en ese pasaje son particularmente hombres que el Señor da a su iglesia para servir. Cuando habla allí de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no está hablando de los dones que capacitan a los hombres para eso, está hablando de los hombres mismos. Es un regalo de Cristo a su iglesia cuando le da líderes. Es un regalo de Cristo a su iglesia que le dio en su momento apóstoles y evangelistas y profetas. Es un regalo de Cristo a su iglesia cuando le da pastores para dirigirla. Y es por eso que nosotros estamos hoy celebrando esa gracia de Dios, ese regalo. Esta iglesia estuvo orando por varios años que el Señor nos concediera un pastor para ministrar con los otros dos que ya estamos. Y el Señor concedió esa oración y nos regaló ese pastor en la persona del hermano Santiago. Pero ustedes saben lo que pasa con los regalos de Dios, que todos los dones de Dios llevan consigo una responsabilidad. Y esa responsabilidad es la de hacer un buen uso de ese don. Y en ese sentido, cuando Dios regala pastores a su iglesia, hay un compromiso que asumen esos pastores que fueron dados como regalo a la iglesia, pero hay compromiso que asume también la iglesia a la cual es dada esos regalos, como el que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia y que celebramos hoy. Y yo quiero aprovechar la ocasión para revisar brevemente cuáles son esos compromisos y responsabilidades que tenemos tanto la iglesia de convertidos a Cristo para con el hermano Santiago, como el hermano Santiago para con la iglesia de convertidos a Cristo que hoy los recibe como su pastor en el ministerio. Y vamos a estar basándonos en este pasaje de Hebreos, que es sumamente relevante. Si usted tiene una Biblia con usted, y me gustaría que la tenga, y su Biblia tiene titulitos, usted verá que el capítulo 13 comienza diciendo, generalmente tiene un título como este, que yo tengo aquí, Deberes Cristianos. Y de lo que trata el capítulo 13, eso es típico de los escritores bíblicos, luego de darnos un gran cuerpo doctrinal, donde nos enseñaron verdades gloriosas, entonces ellos aterrizan esas doctrinas a lo que, cómo eso se debe ver en la práctica de nuestra vida cristiana. Y en este caso particular, la Epístola a los Hebreos trata sobre la supremacía de Cristo. El autor ha estado hablando del Cristo supremo que tenemos, superior, mejor que, mayor que, todas las cosas, y en especial todos los sistemas religiosos, y de manera particular superior al judaísmo. Había una apostasía de creyentes judíos volviéndose al judaísmo. Y él le quiere mostrar la insensatez de eso porque Cristo es superior. Cristo, de hecho, es el cumplimiento de las cosas a las que el judaísmo apuntaba. El judaísmo era sombra de lo que había de venir, como dice la misma Escritura. Y por eso es insensato volver atrás. Así que él tiene 12 capítulos hablándonos de esa supremacía de Cristo. Pero ahora en el versículo, en el capítulo número 13, aunque él no escribió capítulo, pero en esta última parte, él nos va a decir cómo esa supremacía de Cristo debe verse en nuestra vida práctica. Y de manera particular, algo que él enfatiza en este pasaje, es cómo esa supremacía de Cristo debe verse en cómo nos relacionamos con los líderes, con los pastores que el Señor nos ha dado. Fíjese que tres veces en ese capítulo 13 él menciona a los pastores, en el versículo 7 que leímos, acordaos de vuestros pastores, en el versículo número 17, obedeced a vuestros pastores, y de nuevo vuelve y lo menciona en el versículo 24, saludad a todos vuestros pastores. O sea que una de las maneras como nosotros debemos demostrar la supremacía, la gloria de Cristo, es en la medida que nosotros nos relacionamos como Cristo manda, con los líderes, con los pastores que Él ha puesto, y que de hecho esos pastores se relacionan con sus ovejas como el Señor ha mandado. Y este texto tiene mucho que decirnos al respecto. Nosotros vamos a ver tres asuntos. Yo voy a recurrir a mi herencia bautista fundamental y voy a hacer un mensaje bautista de tres puntos, que todos comienzan con tres R, tienen una palabra con tres R. No puede haber un mensaje más bautista fundamental que ese. Tres puntos con tres R's. Vamos a hablar de la responsabilidad primaria de los pastores. Vamos a hablar del recurso de los pastores y vamos a hablar de la respuesta de la iglesia o la responsabilidad de la iglesia a los pastores. Y fíjese que he dicho que nuestro primer punto es hablar de la responsabilidad primaria de los pastores. Porque la verdad que el oficio pastoral es multifacético. El pastor está para hacer muchas cosas en la iglesia. La gente que cree que el pastor no trabaja, yo no entiendo por qué, pero el pastor está para hacer muchas cosas, y precisamente porque es un oficio con tantas labores, es que la Biblia usa diferentes términos para referirse al ministro en la iglesia. Hay muchos términos usados en la Biblia que todos apuntan a diferentes enfoques de lo que se supone que un ministro debe hacer en la iglesia. Los tres principales, quizá usted lo conoce, son el término anciano, obispo y pastor. Que por cierto, no tengo el tiempo para probarle, pero se refieren a la misma persona, el mismo oficio. El anciano, el obispo, el pastor es la misma cosa en la iglesia. Hay iglesias que tienen de que un cuerpo de ancianos y los pastores. No, los pastores son ancianos, los ancianos son pastores. Hay iglesias que tienen un cuerpo de ancianos formado por los pastores y diáconos. No, los diáconos son diáconos, los ancianos son los pastores. Anciano, pastor, obispo, es el mismo oficio, se refiere a la misma persona, simplemente enfoca el ministerio desde diferentes perspectivas. Cuando la Biblia le llama anciano al ministro en la iglesia, eso denota la autoridad que le ha sido dada para dirigir y gobernar la iglesia. Por eso dice la Biblia, los ancianos que gobiernan bien. Eso habla de su rol para dirigir, para gobernar la iglesia del Señor. De hecho, es un término que fue extrapolado, traído directamente desde el judaísmo, desde el contexto judío. Usted sabe que la Biblia presenta que los judíos tenían ancianos que se sentaban en la puerta de la ciudad, que eran los que dirigían los asuntos internos de la ciudad, de hecho fungían como jueces y ellos estaban allí para gobernar la ciudad. Este oficio también, este título de anciano, denota la parte de administrador de la iglesia. Los pastores son los que están llamados, los ministros son los que están llamados a estar a cargo de la administración de la iglesia, incluso de las finanzas. Claro, es algo que lo van a hacer a través de los diáconos, con la asistencia de los diáconos. Pero hay gente que cree que la iglesia, así como en el Estado, Tandy, que los tres poderes del Estado, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo, el judicial, que la iglesia tenemos los dos poderes de la iglesia, el pastorado y el diaconado, y esos dos no tienen que ver uno con otro y viven. No, eso no funciona así. Los diáconos están para servir a la iglesia bajo la supervisión y autoridad de los pastores, porque ese es el diseño de la iglesia. Aún en la parte material, administrativa, aún en las finanzas de la iglesia, están bajo la responsabilidad del cuerpo pastoral. Y hay una prueba clara de eso, de muchas que pudiéramos citar en la Biblia. Cuando Pablo recoge aquella famosa ofrenda que él recogía entre las iglesias que había fundado para llevar a los pobres de Jerusalén, dice que él fue y la llevó a los diáconos de la iglesia de Jerusalén. ¿Qué dice? No, la llevó a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Los fondos se lo entregó a los ancianos, los pastores de la iglesia en Jerusalén. Con toda seguridad, créame, esos ancianos de la iglesia en Jerusalén tramitaron esas ayudas a través de los diáconos, pero los que eran responsables y estaban a cargo de todo en la iglesia son los pastores. Esa es la función de anciano, el llamado a gobernar, dirigir, administrar la iglesia. El otro término usado con frecuencia en la Biblia es el término obispo, episcopos, uno que desde arriba mira, un sobrevedor, un vigía, un atalaya, un hombre que está subido allá arriba con unos binoculares mirando a toda la iglesia para ver que todo marche bien en la iglesia y en la vida de los hermanos. Lo cual, por cierto, es algo que no le gusta a mucha gente, pero lo que eso significa es que los pastores están para meterse en la vida de la gente. Los pastores no están para estar en una torre de marfil allá arriba estudiando y de vez en cuando salir y dar un mensaje a la iglesia. No, tienen que estar metidos, involucrados en la vida de la gente, asociarse con la gente, conocer la gente para poder intervenir cuando hay cualquier problema en la vida de la gente. Y eso, como le dije, a veces no le gusta a la gente, pero es el trabajo del pastor. De hecho, nosotros tuvimos un hermano aquí que se fue de nuestra iglesia, y cuando vino a hablarnos que se iba a cambiar de iglesia y le preguntamos por qué lo iba a hacer, su respuesta fue esta: ustedes se meten demasiado en la vida de la gente aquí. Y yo le dije: hermano, gracias, porque tú me estás diciendo que estamos haciendo nuestra labor, porque esa es nuestra labor como pastor, meternos en la vida de la gente, cuidar de ti, como vamos a ver, velar por tu alma, para eso que estamos. El pastor es un obispo, es un sobrevedor, es un vigía. Pero el pastor o el ministro de la iglesia no solamente es conocido como anciano, como obispo, sino también el término que para nosotros es el más común, aunque no es el más común en la Biblia, es el término pastor. Y habla primero de su responsabilidad de alimentar a la grey. De hecho, por eso es pastor, porque él debe guiar a la iglesia a los pastos de Dios. Esa es la idea. Él es el que alimenta a la grey de Dios. Es además aquel que defiende y cuida a las ovejas de depredadores. Ahora, todas esas cosas que nosotros hemos dicho: gobernar, dirigir, administrar, vigilar, cuidar, guiar, proteger, alimentar, son medios, no fines. Son medios para cumplir un propósito en la iglesia, que es de hecho el que nos presenta el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 17. Si usted mira el pasaje, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿De qué se trata al final del día, cuando nos vamos al corazón mismo del trabajo pastoral? Velar por las almas de las ovejas de Cristo. El pastor no es principalmente un administrador, aunque como vimos debe ser un administrador de la iglesia. El pastor no es principalmente un director ejecutivo, aunque tiene que dirigir y gobernar la iglesia. El pastor no es tampoco simplemente un maestro que prepara clases y prepara sermones y lo da a la iglesia, aunque eso es una parte importante del oficio. No, el trabajo del pastor es cuidar las almas, es velar por las almas de las ovejas de Cristo, llevándolas a Cristo. Todo lo demás son medios que los pastores usan para velar por las almas de la gente. Y hermano Santiago, a partir de hoy, la iglesia de Convertido a Cristo está esperando que tú vas a velar por las almas de todos nosotros. De todos nosotros, incluyendo los dos pastores que ya estamos en el ministerio aquí. Nosotros creemos en esta iglesia que la Biblia enseña no solo la pluralidad de ancianos, sino la paridad de ancianos. ¿Y qué significa eso? Bueno, nosotros creemos que no hay una jerarquía en el cuerpo pastoral. Por eso no tenemos eso de pastor principal, pastor asociado, pastor asistente, o pastor de esto, pastor de aquello. Sí, nos repartimos las responsabilidades. Tenemos un organigrama y este va a ser esto, este va a ser aquello. Pero entendemos que la Biblia enseña que no hay una jerarquía en el cuerpo pastoral. Todos los pastores son igualmente pastores. Y todos los pastores tienen la misma autoridad y todos los pastores están los unos sujetos a los otros y todos deben velar los unos por los otros. Así como entendemos que es el diseño de la palabra de Dios. Eso no significa que no puede haber un pastor con más influencia en la iglesia. Claro que sí. Puede ser que tenga más influencia simplemente porque tiene más tiempo en el ministerio. Puede ser que tenga más influencia porque ha tenido un mayor impacto su ministerio en la vida de la gente. Puede ser que tenga mayor influencia entre la gente simplemente porque Dios le ha dado mayor gracia para ministrar. Pero aunque pueda tener más influencia, ese pastor no tiene más autoridad. Ese pastor está sujeto a los demás pastores y debe someterse al gobierno y a ser velado su alma por los demás pastores. Así que de nuevo, hermano Santiago, la iglesia ha convertido a Cristo, incluyendo los dos pastores que tenemos, esperamos de ti que tú veles por nuestras almas. Ahora, ¿cómo tú vas a hacer eso? El texto no solo nos habla de cuál es esa labor principal del pastor, sino que nos habla del recurso que Dios te ha dado y que Dios ha dado a los pastores para hacerlo. Y eso lo vemos en el versículo 7 por inferencia, cuando dice el escritor a los hebreos allí, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y allí está claro. El único instrumento que le ha sido dado al pastor para cuidar de las almas de las ovejas del Señor, para hacer todo eso que vimos, gobernar, administrar, dirigir, alimentar, todo eso que vimos, el instrumento que le ha sido dado es la palabra de Dios. Y es por eso que la Biblia una y otra vez enfatiza que lo que debe estar ocupado el pastor es en ministrar la palabra de todas las maneras posibles. Le leo algunos textos. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4, dice el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y le da una razón, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. El énfasis, lo que debe hacer el pastor de todas las maneras, en todo lo que hace, es ministrar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Sea desde el púlpito, cada vez que se para a hablar en el púlpito, sea cuando visita a un hermano al hospital que está enfermo, sea cuando va a celebrar con aquellos que celebran su cumpleaños o cuando le nace un bebé, sea cuando está en la funeraria acompañando a alguien que ha perdido un familiar, todos esos son contextos en los que estaremos llamados a ministrar y en todos ellos el único recurso que nos ha sido dado es la palabra de Dios. Porque este es el instrumento que Dios usa para transformar el alma, para convertir el alma, para trabajar en el alma humana y llevarla a ser más como Cristo. Y es por eso que la Biblia dice que el énfasis debe estar a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Es decir, todo, cuando aconsejas, cuando amonestas, cuando reprendes, en la consejería, en los pasillos, cuando hablas con la gente, cuando te llaman por teléfono, lo que tenemos que acudir es a llevar a la gente a la palabra de Dios. Porque eso es lo que va a velar por su alma, pero además eso es lo que las verdaderas ovejas de Dios van a oír al final. De hecho, Pablo deja ver aquí que es fácil tener una mega iglesia. Pastores, es fácil tener una mega iglesia. ¿Ustedes sabían eso? Simplemente díganle a la gente lo que quiere oír. Pablo está diciendo, la gente se va a amontonar maestro conforme a sus propias concupiscencias. Ellos quieren que le digan lo que quieren oír. Tú quieres tener una iglesia de cientos, de miles, comienza a decirle a la gente lo que quiere oír. Ahora, tú quieres tener una iglesia llena de ovejas de Cristo, predica la palabra. Porque mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor. Tú la puedes tener llena de gente si predicas otra cosa, lo que yo no te garantizo que sean ovejas de Cristo. Ahora, tú quieres tener una iglesia llena de ovejas de Cristo, predica la palabra. Porque las ovejas de Cristo oyen su voz, Él las conoce y le siguen. Pero la palabra de Dios no solamente nos dice que el pastor debe estar ocupado y en todo contexto usar la palabra, sino que nos habla de la importancia del pastor crecer en su conocimiento y uso y aplicación de la palabra. El mismo Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6, 1 Timoteo 4, 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y otra vez, versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y vemos aquí la responsabilidad del pastor de crecer en su uso de la palabra, no solamente ocuparse en ello, sino que su aprovechamiento. La idea es que el pastor debe ser también un asiduo estudiante de la palabra y que la gente pueda ver que él va creciendo como consejero, como predicador, que va siendo más hábil, más útil, más usado por Dios para la palabra. Que no le pase como una conversación que tuvieron dos hermanos una vez, se encontraron en una convención y están hablando, y ¿qué? ¿Cómo está la iglesia? Y le dice, bueno, la iglesia no está tan bien, el problema es que nuestro pastor como que ha descuidado su estudio de la palabra y siempre predica lo mismo, dice las mismas cosas, suena como una campana, es ding dong, ding dong, ding dong. Y el otro hermano dice, ah, pero si suena ding dong, ding dong también, el de nuestra iglesia nada más suena ding, 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 ding. Y ese es el problema con muchos pastores. Hay pastores que de hecho tienen un set de mensajes y lo que hace es que los reciclan cada cierto tiempo. Ellos tienen 5 años de predicación preparada y cada 5 años les sirve el mismo buffet a la iglesia. ¡Buah! Ya lo terminé, volvemos otra vez. Y sonamos diciendo lo mismo siempre. No, el pastor tiene que ser un estudiante de la palabra y la gente debe ver ese aprovechamiento, debe verlos crecer en el uso de la palabra. Eso significa que además de todo lo que tenemos que hacer, tenemos que sacar tiempo para estudiar. Y eso significa que cuando los hermanos llegan, yo les digo a nuestra iglesia, porque a veces el pastor está fajado estudiando en su oficina, y el hermano abre la puerta y no ve nada, y dice, ah, está bien, tú no estás haciendo nada. Y le digo, cuando el pastor está estudiando, está haciendo parte de lo que es su labor, es estudiar para poder ministrarte en todas las áreas y de todas las maneras. Pero el pastor no solamente está llamado a conocer la palabra para que no esté siempre dando la misma receta, los mismos mensajes repetidos, las mismas cosas. Y hermano, mire, los pastores, yo sé, no tiene nada de malo que a veces uno repita un mensaje, ¿eh? Si uno entiende que la iglesia lo necesita y que va a ser edificante para ellos repetir un mensaje. De hecho, el Señor dijo que el escriba docto en el reino de los cielos es aquel que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. El problema es que hay algunos que se olvidan de la nueva, nada más sacan vieja y vieja. Entonces estamos llamados a crecer, pero también estamos llamados a modelar la palabra. De hecho, si miramos Hebreos 13:7, allí vemos cómo el escritor dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El pastor no solo tiene que ser un conocedor y un predicador, debe ser un modelo a la iglesia, de los creyentes, de vivir la palabra. Y eso, hermano Santiago, tú sabes tanto como yo, no se quiere con los libros, No sé, aquí eran los centros de estudios. Qué bueno, que vimos. El STS, el CPI, el que todas esas cuestiones, gloria al Señor, que tenemos un pastor preparado. Amén, iglesia. Pero vivir la Biblia no es lo mismo que conocer la Biblia. Modelar la Biblia no es lo mismo que tener la cabeza de este tamaño llena de información. Y de hecho, no se adquieren los libros, se adquiere la comunión con el Señor cada día. Y aunque a mucha gente le sorprende, esa es una de las cosas más difíciles para los pastores, sacar ese tiempo a solas con Dios. Porque tú sabes que alguien ha dicho por ahí, los pastores estamos tan ocupados en la obra de Dios que no tenemos tiempo para el Dios de la obra, penosamente. Estamos tan ocupados estudiando la Biblia, yéndonos a los idiomas originales, al griego, al hebreo, y la homilética, y qué sé yo qué, y la hermenéutica, y todas esas cosas que se comen con pan, y estamos ahí fajados con la Biblia para poder enseñársela a otro, y se nos olvida que la Biblia nos fue dada primero para que nosotros veamos a Dios en ella para nosotros, y que tengamos comunión con el Señor primero, nosotros con el Señor, no un estudioso estudiando la Biblia, no. Un cristiano buscando a Dios, interactuando con su Dios, oyendo la voz de Dios, hablándole de manera personal. Ahí es donde tiene que comenzar. Pero a veces los pastores igualmente estamos tan atareados, preparando y desarrollando actividades para la gente en la iglesia, que no sacamos el tiempo para orar, para nuestra comunión íntima con el Señor de rodillas. Así que, hermano Santiago, mira, nosotros queremos que tú nos ministres la palabra en todo tiempo. Y queremos verte crecer, queremos ver que tu aprovechamiento de la palabra sea evidente. Pero lo primero que queremos es que tú cuides tu tiempo con el Señor cada día, Santiago. Porque eso es lo que te va a permitir no solo ser un siervo útil, sino poder modelarnos la palabra y seguir siendo un obrero para el Señor. La razón por la que muchos pastores pierden el ministerio es precisamente por eso. Tan ocupados en la obra, tan ocupados en el estudio, que descuidan su vida devocional, y eso los lleva a dejar de ser el ejemplo que deben ser y a perder su ministerio. Pero si volvemos al pasaje, el apóstol Pablo no solamente nos presenta aquí cuáles son las responsabilidades del pastor, perdón, no es el apóstol Pablo, el escritor a los hebreos. Por si acaso, yo no estoy diciendo que fue Pablo, que estoy predicando romano y estoy con Pablo en la iglesia, ¿ok? Por si acaso, ok, lo ungido de aquí, que están aquí, ok, bien. El escritor a los hebreos, en el capítulo número 13, versículo 17, nos presenta también la respuesta que debe tener la iglesia a los pastores o la responsabilidad de la iglesia. Y quiero mostrarle más brevemente cuatro responsabilidades que la iglesia de convertidos a Cristo asume hoy para con el pastor Santiago. Y la primera de esas responsabilidades está claramente allí, es obedecer a sus pastores, dice el versículo, obedeced a vuestros pastores. La palabra obedecer allí es interesante, implica dejarse convencer o persuadir por argumentos. Eso es lo que implica la palabra en el original, dejarse convencer o persuadir por argumentos. Y básicamente lo que está hablando es que la iglesia está llamada a someterse a la enseñanza de sus pastores, obedecer a vuestros pastores. La iglesia de convertido a Cristo debe someterse a la enseñanza. Cuando sus pastores le predican y le enseñan algo con la Biblia, ellos deben aceptar, recibir los argumentos bíblicos de sus pastores y aceptar la enseñanza. Para que entienda lo que le estoy diciendo, hay muchos pastores aquí, muchas iglesias representadas. Yo le garantizo que todos nosotros estamos 100% de acuerdo en los asuntos primarios de la fe, doctrinas de primer orden, todos estamos completamente de acuerdo. Por eso podemos reunirnos y adorar juntos y alabar al Señor y llamarnos hermanos. Pero yo le aseguro también que entre todos los pastores que hay aquí, todas las iglesias, tenemos ciertas diferencias doctrinales en asuntos secundarios y terciarios, en cómo interpretamos un pasaje, cómo interpretamos otro. Entonces la pregunta es, ¿a la doctrina de quién, a la enseñanza de quién deben obedecer o dejarse convencer los miembros de convertido a Cristo? ¿De quiénes? De los pastores de convertido a Cristo. Eso es lo que está diciendo la palabra. Cuando los hermanos me mandan un video, pero mira lo que dice este pastor, yo le digo, hermano, pero tú no eres pastor, tú no eres oveja de allá, es de aquí que tú eres. Entonces, eso es lo que le está diciendo, ¿obedeced a quién? A vuestro pastor. Tú debes dejarte persuadir por tu pastor. Él cree lo que cree, por cierto. Él te está dando razones y tú debes dejarte persuadir por tu pastor. Pero eso no solamente aplica a los asuntos doctrinales, sino también a los asuntos prácticos. ¿Cuántas veces uno le ha mostrado a la gente lo que la Biblia dice sobre la decisión que ellos quieren tomar o están pensando hacer? Y uno dice, no, mira, hermano, esto es lo que la Biblia dice. Y de una vez te mandan un video, pero mire este video, este pastor dice otra cosa por allá. Para que usted me entienda, en temas como divorcio y toda esa cosa, de una vez te buscan un pastor que enseñó otra cosa por allá. Y yo le digo, hermano, eso está muy bien. De nuevo, ¿cuál es el problema? ¿Que tú eres miembro de dónde? De Convertido a Cristo. Y aquí te dice, tú tienes que someterte a la enseñanza de tu pastor, no es de allá. Ese no es tu pastor, solo de aquí, yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Eso es lo que la Biblia dice y que es lo que tú tienes que hacer. Y a veces ni siquiera es que te buscan otros pastores. A veces la opinión de los mismos hermanos. Tú le estás enseñando lo que la Biblia dice y te dice, bueno, pero es que yo creo, pastor. Pero es que yo opino. Hermano, déjate persuadir. Eso es lo que te está diciendo cuando tu pastor te abrió la Biblia y te está mostrando la verdad de Dios ahí. Déjate persuadir. Ese es tu deber. Para eso fue que Dios te dio pastores. La más grande me la han dicho dos veces ya. Dos personas me han dicho a mí. Mire, pastor, yo sé que eso es lo que la Biblia dice, pero vamos a hablar del mundo real. Y yo dije, ¿el qué? O sea, que esto es cuento de hadas que tenemos aquí. No, hermano, es un deber de la iglesia obedecer a su pastor, dejarse persuadir por ellos, es la palabra de Dios. Pero no solamente eso, el texto dice que debemos obedecer a vuestros pastores, pero además sujetarse a ellos. Y no es lo mismo, no. Porque aquí ya no está hablando como el anterior de dejarse persuadir cuando ellos le enseñan algo por la palabra. Aquí está hablando de reconocer la autoridad que Dios le ha dado para gobernar la iglesia y someterse a ellos en los asuntos eclesiásticos. De nuevo, como dije, hermanos, los pastores están para gobernar la iglesia. El pastor no es un simple empleado de la iglesia. Ni, hermanos, me perdonan si hay iglesias aquí que tienen eso, ni el pastor está, los pastores de la iglesia están sujetos a un cuerpo que es el que se encarga de manillar todo en la iglesia. Y ellos son los que bajan línea al pastor. Eso no está en la Biblia. Eso no existe en la Biblia. La iglesia no gobierna a los pastores. Los pastores gobiernan la iglesia. Búsquelo o enséñamelo usted al revés a mí. Es los pastores que gobiernan la iglesia, no la iglesia, los pastores. Los pastores no están sujetos al cuerpo de diácono, como pasa en muchas iglesias. O no están sujetos a un comité de no sé qué. No, ese no es el orden de la Biblia. Y yo sé, hay gente que dice, bueno, pero es que por eso, por darle ese tipo de autoridad a los pastores, que hay pastores que se han enseñoreado de la iglesia, han abusado de esa autoridad, y es verdad, estamos de acuerdo que hay pastores que abusan de esa autoridad, pero el freno que debemos poner a eso no es inventarnos un cuerpo de gobierno que no está en la Biblia, es simplemente seguir la instrucción bíblica. ¿Usted sabe cómo se evita la tiranía pastoral en la iglesia? Cuando tenemos la pluralidad y la paridad de ancianos. Cuando enseñamos y creemos que la Biblia así lo dice, que deben haber, en la medida de lo posible, más de un pastor en la iglesia, y que esos pastores están todos uno sujeto al otro, que no hay un pastor rey en la iglesia, sino que hay un cuerpo pastoral donde los pastores se gobiernan unos a otros, se supervisan unos a otros, y luego ese cuerpo pastoral va a gobernar la iglesia. Ese es el diseño de Dios. Y la iglesia entonces se somete a sus pastores. Si vemos otra vez el versículo 17, lo tercero que este pasaje nos muestra, que la iglesia debe a sus pastores obedecer su enseñanza, sujetarse a su autoridad eclesiástica. En tercer lugar, la iglesia debe promover el gozo y la alegría de sus pastores. Mírelo ahí, versículo 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, agárrelo aquí, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es un deber de la iglesia asegurarse que su pastor está sirviendo con gozo, que no está amargado, que no es un pastor que vive con un truño, se lo está mandando a la iglesia. Velen que sus pastores les sirvan con alegría. Y mire por qué, no porque no le conviene al pastor. ¿A quién es que no le conviene? A la iglesia. Porque esto no os es provechoso a ustedes. Dice, no le conviene a una iglesia tener un pastor abrumado, aplastado, amargado. No le conviene. Le conviene tener un pastor gozoso. Tengo que decirlo, ¿verdad? Un pastor como Luis Valdera. Usted ha visto, no es un hombre que siempre dice, ¡uy! ¡Y uy! ¡Y uy! Es un maestro en eso. Tú puedes estar lo más desbaratado que sea. Y créame que él puede estar explotado. Explotado, porque vive explotado el pobre. Pero ese es otro tema. Y como quiera, usted siempre lo ve. Así que queremos pastores. Pastores con gozo. ¿Y cómo la iglesia fomenta ese gozo? Porque estamos llamados a hacerlo, dice ahí. Bueno, en este mismo contexto, la manera como la iglesia fomenta el gozo es obedeciéndose y sujetándose a ellos. Eso es lo que está diciendo. Obedece, sujétate a tus pastores para que lo hagan con alegría. Hermano, lo peor del mundo es cuando el pastor siente que él tiene que estar echando un pulso con la iglesia para poder cuidar de ella, porque eso es lo grande. Para poder amarlo, para velar por ella, para hacerle bien y ir peleando con la iglesia. ¿Y cómo es la cosa? De hecho, dice un autor, le leo esto, me gustó este comentario, dice un comentarista, cuando los miembros se niegan a obedecer y no están sujetos a sus dirigentes, la obra del ministerio se vuelve una carga pesada. Y cuando esto sucede, ellos mismos son los perdedores. Créeme, hermano, mira, te lo voy a decir de todo corazón. Yo le estoy hablando a mi iglesia, los pastores que son invitados. Yo estoy hablando a mi iglesia. Tú no quieres que cuando uno de tus pastores entienda que tiene que hablar contigo, lo piense dos veces. Y créeme que pasa, hermano. Hay hermanos que uno dice, diach, tengo que hablar con fulano. Ay, mi madre. Pero tú sabes lo que habla con fulano. Ese hombre siempre está de argumentador y replicando. Y por más que uno le dice, y uno lo piensa 25 veces antes de hacer lo que uno sabe que tiene que hacer, porque tengo que ir a hablar con el hermano. Pero tú no quieres eso, hermano. Tú quieres que cuando el pastor diga que en algún momento él está mirando y ve que tú necesitas que él intervenga, que él lo pueda hacer con gozo, porque él va a decir, yo voy a hablar con fulano y yo sé que él me va a oír. Porque él es un hermano obediente. Él es un hermano que se sujeta. Sí, ahora necesita ayuda, pero él es un hermano que se sujeta. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres. No que tus pastores lo piensen dos veces, pero hay muchas maneras, le voy a decir rápido, ya estoy acabando, no se preocupe, pero algunas maneras, otras maneras que vemos en la Biblia, son muchas, le voy a mencionar solo algunas, como la iglesia puede hacer que su pastor haga su labor con alegría, aparte de sujetarse y obedecerle. En Filipenses 1, 3 al 6, la Biblia nos muestra que llena de gozo al pastor simplemente cuando las ovejas se mantienen firmes en el Evangelio, están creciendo en la gracia de Dios. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra, en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es la idea? ¿Tú sabes cómo tú llenas a tu pastor de gozo? Que él te vea que tú estás firme, hermano, en las cosas del Señor. Que él te vea que tú eres un miembro fiel a tu iglesia, que estás involucrado, que vienes a todos los cultos. Tú llenas a tu pastor de gozo con eso y lo hace que sirva con alegría. La iglesia trae gozo a su pastor cuando se involucra en la obra de evangelismo y la predicación. En la iglesia, y Cristo está siendo predicado, dice Pablo en Filipenses 1:18, que pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo está siendo anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Cuando los pastores ven que la iglesia no le deja a ellos toda la carga de evangelizar, porque no es de los pastores, es de la iglesia, y la iglesia se involucra. O puesto de otra manera, hermano, cuando armamos tarde de evangelismo y van tres gatos, los pastores y tres hermanos. A esos son los momentos donde el pastor quiere como... Esa no va, pero la idea... Son momentos duros para un pastor. Pero cuando él ve una iglesia animada, gozosa por predicar a Cristo... Hermano, se lo voy a poner más fácil. Yo estoy hablándole de nuevo, convertido a Cristo aquí. ¿Qué tenemos en un mes nosotros aproximadamente? La campaña evangelística. Celebramos 43 años, ya. 42, ya que para mí son más de la cuenta. Pero 42 años. ¿Usted sabe cómo usted llena a sus pastores de gozo? Que tengamos esta iglesia llena de invitados. que nosotros nos paremos aquí no quepa la gente, porque nosotros nos volcamos a invitar a gente que viniera a oír la palabra de Dios. Y los pastores, usted nos va a ver con una sonrisa así, sirviendo con gozo. Si me tuve todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos preparando, la iglesia está involucrada, la iglesia responde. Y los pastores servimos con gozo. La iglesia promueve el gozo de sus pastores cuando mantienen la unidad. Es como los papás. ¿Usted cree que los papás tienen gozo cuando los hijos viven en pleito? Pues lo mismo cuando mantienen la unidad los miembros. Oiga lo que dice Pablo en Filipenses 2, 1 al 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. La iglesia promueve el gozo de sus pastores cuando cuida de ellos y de sus necesidades materiales, así como ellos están cuidando de sus necesidades espirituales. Dice el apóstol Pablo también en Filipenses 4, en gran manera, Filipenses 4, 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Me gocé de que habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El pastor sirve con gozo cuando ve que la iglesia cuida también de él y sus necesidades. El pastor sirve con gozo cuando la iglesia le muestra afecto y amor de muchas maneras por su labor. Dice Pablo en 2 Corintios 7, versículo 6, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de tal manera que me regocijé aún más. Y por supuesto, la iglesia produce gozo en su pastor cuando los lleva en oración. Una petición constante de Pablo a todas las iglesias a las que escribía: oren por mí. Y de hecho dice en Filipenses 1, 18 y 19, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, esto resultará en mi liberación. Así que, amada iglesia, todas esas son maneras como nosotros debemos comprometernos ahora a promover el gozo de los pastores, y específicamente en este caso del pastor Santiago. Lo último que vemos en el texto, si usted mira otra vez Hebreos 13, versículo 7, la iglesia tiene un deber más: obedecer a la enseñanza de sus pastores, sujetarse a su autoridad eclesiástica, promover el gozo y la alegría de sus pastores, pero además la iglesia debe recordar y honrar a sus pastores del pasado. Dice el versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Y claramente el texto no está hablando allí de pastores que estaban en ese momento en la iglesia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron en el pasado la palabra, el resultado de su conducta. Está diciendo que la iglesia honra a Dios cuando honra a sus pastores que le sirvieron en el pasado fielmente. Y esa es la razón por la que la iglesia convertida a Cristo tiene ese muralcito, que no lo ha visto ahí, usted sale ahorita y lo ve ahí. Hay un muralcito donde está la foto del pastor Mayen, que hay gente que me ha dicho, ¿y qué? ¿Ahora vamos a tener un altar para prenderle vela? No, hermano, ahí dice por qué está ahí ese mismo versículo. Acordaos de vuestros pastores. Y queremos que la iglesia convertida a Cristo nunca se olvide, no solo de que él fue el fundador, de hecho eso ya está modificado, eso tenía la secuencia, porque el pastor Mayen tenía una expresión que él decía, y era que él quería ser leña del fuego de la hoguera de la gloria de Dios y consumirse como leña del fuego de la hoguera de la gloria de Dios, y el Señor se lo concedió. Y teníamos ahí toda una secuencia cuando él empezó, un muchachito jovencito con todo los cabellos, y cómo terminó acabado, cómo va el otro, pero bueno, sí. Por cierto, solo tenemos uno allí. ¿Y por qué no tiene los otros pastores? No, es que lo vamos a poner ahí conforme terminen su carrera fielmente. Así que lo vamos a poner. Cuando se gradúen, Pablo dice, he acabado la carrera. Cuando acaben su carrera, el siguiente va. Y ahora nada más uno ha acabado la carrera fielmente, es el que está ahí. Pronto vamos a tener otro, por lo que estamos viendo. Pero ¿y por qué ustedes? Yo estoy hablando de mí. ¿De qué usted cree que yo estoy hablando? Mírenme la barba blanca. Qué mal pensados son esta gente aquí, ¿eh? A que ustedes pensaron que yo... No, hombre. Pero la idea es, ¿por qué tenemos eso, hermano? Por eso lo tenemos. Porque la Biblia dice que debemos honrar la memoria y recordar el ejemplo e imitar la fe. Y eso, déjeme decirle, anima, aunque usted no lo crea, a los pastores que estamos sirviendo. porque sabemos que nuestra labor es verdad, no es en vano porque el Señor nos va a recompensar, pero servimos a un pueblo agradecido que reconoce la labor de los siervos. En conclusión, hermano Santiago, yo sé que ninguna de estas cosas son nuevas para ti, tú eres un pastor veterano, por eso nos gozamos en el Señor de tenerte con nosotros sirviendo en el cuerpo pastoral. Y quiero decirte algo, con el perdón de los pastores que están aquí, tú has venido a ministrar a la mejor iglesia del mundo. Yo tengo 18 años aquí, de la mejor iglesia para pastorear. Iglesia convertida, yo se lo digo a los hermanos, ellos que no lo saben, pero esta es la mejor iglesia del mundo. Es verdad, como en todo lugar, hay sus dos o tres cabritos y ovejas silvestres. Hay dos o tres. Yo te dije que hay algunos que uno dice, ay, mi madre, ahora tengo que hablar con... Eso lo hay, pero en general, esta es una iglesia que ama al Señor, que ama a sus pastores, que se sujeta a sus pastores, que cuida de sus pastores. Esta es la mejor iglesia para ministrar. Y sabemos que con la gracia de Dios que llegará a nosotros a través de tu ministerio, crecerá y será mejor todavía. A Dios toda la gloria. Termino con esta doxología de Pablo en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, gracias. Gracias de nuevo por tu palabra, por la instrucción que ella nos da, y sobre todo gracias por tu espíritu que nos capacita para obedecerla. Gracias por esta iglesia de convertido a Cristo. Gracias por cada hermano y gracias por los siervos que tú nos has dado, los diáconos que sirven. Gracias por los pastores que tú nos has dado y ahora por el pastor Santiago. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria, a honrarte con nuestras vidas, a obedecer tu palabra. Oh, Señor, bendícenos para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te viene? ¿Cómo la cosa?